Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ayer a primera hora de la tarde nos dejaba un mito de la historia del Real Betis Balompié. Fallecía Rogelio Sosa, la zurda de Caoba. Futbolista mítico, nacido en Coria del Río, una fuente inagotable de jugadores a lo largo de la historia y uno de los futbolistas más importantes que ha dado la historia del Real Betis Balompié. Nos dejaba Rogelio Sosa, un jugador recordado por una zurda maravillosa, por esa sonrisa que siempre tenía en cualquier momento del día, en su etapa como futbolista y posteriormente en distintas etapas que ha tenido dentro del club. Fueron 16 años, nada más y nada menos, de uno de los futbolistas, insisto, más carismáticos de la historia del club. Llegó en edad juvenil y debutó en primera de la mano de Dausic en la temporada 62-63. Jugó su último partido oficial el 12 de febrero de 1978 en el Ramón de Carranza, retirándose después de 16 temporadas en el primer equipo del Real Betis, una marca que aún hoy nadie ha superado. Rogelio posteriormente quedó vinculado al club como segundo entrenador, delegado del equipo, hasta que en el año 2000 se desvinculó de la entidad, a la que sirvió nada más y nada menos que durante más de 40 años. Víctor Fernández, que estaría iniciándose también en el periodismo. Hola, Víctor.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Seguro que recuerdas a Rogelio ya en su segunda etapa en el Betis, como segundo entrenador, delegado, siempre muy ligado al club, con ese trato siempre cordial, amable, dicharachero, distendido. Nos tocó vivir esa etapa. Aquellos que lo vivieron como futbolista hablan de un excepcional jugador de fútbol y hablan, sin duda, de uno de los futbolistas más importantes de la historia del Betis.
Coriano, con todo lo que significa.
Sí, señor.
Para bueno y para esa guasa, ¿no?, que tenía el futbolista de Coria. Y bueno, yo creo que hay una persona que ya nos oye y nos escucha y que nos va a contar más cosas de Rogelio Sosa, al que, es verdad, nos tocó convivir con él, sobre todo en mi caso, más después cuando estuvo en el club y ayudando en los banquillos, ¿no?
Sí, señor. Esa fue la etapa en la que uno conocía a Rogelio. Luego hemos tenido la posibilidad de escuchar hablar de él muchísimo.
Hombre,
cómo era como futbolista, lo que representaba, esa zurda que tenía, esa especialidad que tenía del gol olímpico. Tenía esa especial habilidad para sacar los córner e intentarla embocarla, intentarla meter directamente. Y sin duda estamos hablando de una de las grandes figuras del Real Betis Balompié, que hoy es recordado en todos los medios de comunicación y al que nosotros también queremos hacer en nuestro programa de hoy nuestro especial homenaje. Nos está escuchando ya otro de los emblemas, de los mitos, de la historia del Real Betis Balompié, que sin duda es el Flaco, que es don Julio Cardeñosa. Julio Cardeñosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablaba contigo esta mañana. Hoy a las 6:30 de la tarde será el entierro de Rogelio Sosa en su localidad natal, en Coria del Río. Son horas y momentos duros, Julio, porque tú tenías una especial relación con él. En los últimos días ya la cosa se había complicado mucho en cuanto a su estado de salud y ayer conocíamos la terrible noticia de su fallecimiento. Es un día duro, sin duda, Julio, para ti, que lo conociste tan, tan de cerca.
Sí, no es el mejor día, desde luego. Llevaba ya un tiempo malucho y bueno, pero vamos, no era la cosa como para pensar en un desenlace tan de repente. Sí, es verdad que en estos últimos días se ha complicado mucho las cosas y bueno, y al final pues ayer a mediodía falleció, así que tenemos un día bastante malo para los béticos y para los compañeros.
¿Cuántas vivencias al lado de la zurda de Caoba? ¿Cuántas vivencias y cuántos recuerdos te habrán venido? Y también en estas últimas horas, ¿no? Un montón de recuerdos y vivencias. ¿Cómo era Rogelio? ¿Cómo era ese Rogelio que tú conociste en el Betis?
Pues mira, a mí cuando yo llegué me sorprendió muchísimo, porque era un poco el faro y guía del vestuario. Los compañeros le tenían un gran respeto dentro y fuera del campo, ¿no? Y entonces y era un poco el padre deportivo de todos. Y ya te digo, a mí principalmente lo que más me sorprendió fue eso, pues, su personalidad y que todos los compañeros pues lo respetaban mucho, sí.
Ganador también de aquella Copa del Rey del año 77. Era de un carácter muy 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 abierto. Y en el campo, ¿cómo era, Julio? Tú que tenías que conectar con él. ¿Era difícil de llevar? ¿Era fácil? ¿Tenía su propio carácter?
No, tenía un carácter muy fuerte. Él era un líder nato y tenía un carácter muy muy fuerte.
Había que saberlo llevar, ¿no, Julio?
Sí, sin lugar a dudas. No, pero aparte de eso, pero también te contagiaba, ¿eh? Lo que era el uh-huh. partido y el campo, te contagiaba. Y dentro de la caseta al principio, pues era el que ahí más hablaba y el que más decía y lo que había que hacer. Pero sobre todo te contagiaba mucho su espíritu, sí, sus ganas de ganar, ¿eh? Era un líder totalmente nato. ¿Sí?
¿Cuándo fue la última vez que estuviste con él, Julio?
Pues, mira, hace cuestión de un par de meses. Fui uh-huh. a Coria sí. porque tenía que llevarle una cosa. Llamé uh-huh. a Paco Bizcocho y le dije, Paco, digo, mira, tengo que llevarle esto. Vamos, se lo tenía que llevar también a Paco Bizcocho, digo. Así que digo, voy para allá, digo, y desayunamos con Rogelio, le dices, y estuvimos Antonio Biosca, Paco Bizcocho y yo. Y estuvimos uh-huh. desayunando con él, y bueno, ya se le veía que estaba un poco delicado, pero dentro de lo que cabe, pues bien, con sus chascarrillos, sus bromas y sus cositas, ¿no? Pero sí, se le veía que estaba ya un poco ya... Más delicado, sí.
Correr es de cobarde, decía, ¿verdad?
Sí, esa es la frase. Mira, la tengo aquí apuntada, Víctor. La frase
lo decía.
Ha pasado a la historia, eso de correr es de cobarde, ¿eh?
La frase de... mítica.
Mítica de, sí, de Rogelio.
Sí,
o sea, le costaba arrancar, ¿no? ¿Por qué engañaron, no? Bueno, ¿no?
Lo que pasa es que él lógicamente, por su envergadura y por su forma de hacer... El trabajo de campo de gimnasia no le gustaba mucho, como bueno, a muchos, pero vamos, dentro de lo que cabe, él tenía su forma de pensar y su forma de hacer, y si venía algún entrenador que le apretaba mucho, pues le costaba trabajito, pero luego en definitiva, a la hora de la verdad, pues luego en el campo él hacía su trabajo. Su trabajo no era el correr, sino su trabajo era tener la pelota, distribuir y, por supuesto, el golpeo.
¿Algo más, Víctor, para don Julio Gardeñosa?
Pues poco más, ¿verdad, Julio? En estos momentos, la verdad es que va pasando el tiempo y pasa para todo el mundo. Y son 16. Ayer estaba revisando las temporadas. Estuvo Rogelio 16 temporadas con el Betis. Yo no sé, Julio, si en el fútbol actual... con la calidad que tenía, hubiera sido posible que hubiese estado 16 años en el Betis, Rogelio.
Hombre, ahora mismo es complicado que un futbolista se lleve tantos años en un club. Ten en cuenta que antes era completamente distinto, ¿no? Porque antes teníamos un problema los futbolistas, que teníamos la cláusula esa que no nos dejaba, no nos podíamos marchar, y te iban renovando, y te iban renovando, y te iban renovando, y estabas ahí en una jaula de oro. Ahora es completamente distinto. Aparte de, lógicamente, los contratos son de otra forma, y que la mayoría de los futbolistas ahora no están 4 o 5 años en un club. Es raro. Siempre están de traspasos o se van... Pero antes no, es que antes el futbolista no te podías marchar. Te marchabas cuando el club quería, no cuando tú querías. Y entonces, pues habitualmente, pues es lo que nos pasó a todos. Es lo que nos pasó a todos, porque a lo mejor venían algún equipo a buscarte, y si el club no quería traspasarte, pues no te traspasaba, y tú no tenías opción absolutamente a nada. Así que ya te digo, de todas formas, el caso de Rogelio, dentro de lo que cabe, bastante atípico. Porque él tampoco se quiso marchar. Estaba muy a gusto en su pueblo, en su ciudad y en su club. Y ha sido una excepción grande, porque son 16 temporadas en un club. Así es toda la vida. Más luego, sí. Fíjate, los años que se ha tirado como segundo entrenador y delegado. Sí, toda una vida en el Betis.
40 años.
Una institución.
Sí, una institución, sin duda.
Así es.
Al que hoy le vais a dar el último adiós en Coria del Río, en su pueblo natal, a las 6:30 de la tarde.
Así es.
Julio, te mandamos un abrazo muy grande.
Muchas gracias.
Julio Cardeñosa, un mito del Real Betis Balompié, atendiéndonos a esta hora de la tarde, la 1:15 en este especial homenaje que hemos querido hacer a Rogelio Sosa. Aquella mítica frase que tú has pronunciado, Víctor, la de "yo no corro porque correr es de cobardes", hubo cierta disputa sobre quién era el autor de aquella frase, si era Rechac. Se hablaba que también Rechac, el jugador del Barça, la utilizaba.
Rechac no tiene arte para eso, ¿no?
Pero esa frase tiene más pinta de haber salido, como así se comprobó, de la boca de Rogelio Sosa, que tenía ese arte, ese carácter que explicaba y describía ahora Julio Cardeñosa, y que le dijo a Sousa, a su entrenador húngaro, que le hizo jugar en su momento, correr ese cobarde mister cuando le mandaba correr cuando no tenía la pelota. Le contabiliza, posiblemente a lo mejor la cifra pueda bailar, ¿no? Pero nada más y nada menos que 10 goles olímpicos. O sea, es una barbaridad.
¿Así le pegaba?
Sí. Bueno, tenía una zurda extraordinaria. Aquellos que lo han visto ver jugar, yo he tenido posibilidad de hablar esta mañana con gente ya mayor que lo vio jugar sobre el campo y hablan de él como, igual que de Julio Cardeñosa, ¿no? De dos talentos puros, que es lo que tenía el Betis. Y 16 años, nada más y nada menos, que vistió la camiseta del Real Betis Balompié. 40 años al servicio del club. Nosotros desde aquí, desde la cadena COPE, simplemente nos queda mandarle el abrazo, fuerte a la familia y nuestro más sincero pésame para la familia de Rogelio Sosa. Descanse en paz. La 1:17 de la tarde está Alberto Ceballos dirigiendo técnicamente Deportes COPE Sevilla. Vamos ya con toda la actualidad de esta jornada hasta las 2:00 de la tarde, porque hoy tenemos nada más y nada menos que la 10ª edición de un atractivo trofeo Antonio Puerta. Nos están esperando más protagonistas. Enseguida les hablamos del partido que tiene esta noche, 9:45, siempre emotivo. El recuerdo para Antonio Puerta en ese partido ante un rival muy especial como el Schalke 04. Sevilla-Schalke, 9:45. Enseguida estamos con los detalles y nos adentramos un poquito más en el partido de esta noche.
Deportes, COPE Sevilla.
Estar informado.
En Ford Ferrimóvil, 20 vehículos nuevos a precios irrepetibles te están esperando. En Ford Ferrimóvil, 19 vehículos nuevos. En Ford Ferrimóvil, 18, 20 coches van a desaparecer. Así de fácil. En Ford Ferrimóvil tenemos 20 Ford a unos precios excepcionales.
Date prisa. Tienes del 15 al 29 de marzo para venir a tu concesionario Ford Ferrimóvil en Camas, Mairena de Aljarafe, Bellavista y Utrera. Recuerda, solo en Ferrimóvil. Solo del 15 al 29 de marzo. Solo 20 unidades.
Te queda mucho, cariño.
¡Ya salgo!
Pasarás 92 días de tu vida sentado en el váter. Elige bien. Para tu baño, elige Proenco. Lo último en cerámicas, griferías, sanitarios y mucho más. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proenco.es.
La 1:00 p.m, 18:00, vamos ya con todos los detalles de la 10ª edición del trofeo Antonio Puerta, que viene con un cartel de lujo. Viene el Schalke 04, que trae excelentes recuerdos para la historia del fútbol. Mira si ha habido goles, Víctor, oyentes de COPE más Sevilla, a lo largo de la historia del Sevilla, y sobre todo goles que han dado títulos incluso. Sin embargo, el de Antonio Puerta, aquella noche de jueves de feria de Sevilla, Sevilla-Schalke, semifinales de la Copa de la UEFA, temporada 2005-2006, es sin duda el más recordado de la historia del club. El gol de Antonio Puerta, por encima, insisto, de goles que dieron título, pero como se acuñó en su momento, y creo que con acierto, es el gol que cambia la historia del Sevilla.
Es que la verdad es que la historia es de película, ¿eh? Porque la historia lo tiene absolutamente todo. Un club que venía de vivir años y años y años en la más pura mediocridad, porque así hay que reconocerlo, porque yo escuchaba a mis queridos, a los más viejos, hablar del Sevilla, que no ganaba nada, ¿no? Hacía años y años que estaba ahí metido por medio, pero sin hacer nada, y aparecen estos señores, ¿no? Estos locos, Desnido, Monchi, y le dan un giro a esto, y el Sevilla se planta en una semifinal de la Copa de la UEFA, y la gente se enloquece y va a Schalke, a aquella colina, ¿te acuerdas, Oliva? Que aquello fue...
La colina de Gelsenkirchen.
Exactamente, aquello fue...
Un montón de sevillistas, miles de sevillistas recibieron autobús del equipo.
Bueno, yo vi allí a gente de 50 y tantos, 60 y tantos años, que yo me los cruzaba, ¿dónde vais? No, vamos a la colina a recibir al equipo. Y digo, bueno, esto os habéis vuelto locos, ¿no? O sea, estaba la gente loca, y después ya el partido de vuelta en la prórroga y aparece Puerta con ese golazo espectacular, el campo se vino abajo y después ya lo que ocurrió con Antonio Puerta, o sea, es que creo que es una novela, ¿no? Es que ni Shakespeare puede generar esa ficción, ¿no? Creo que hay de todo, hay pasión, hay drama y creo que a partir de ahí el Sevilla empieza a crecer de una forma bestial. Después te voy a contar una anécdota de cómo se celebró aquella noche. O sea, yo creo que mira que hay títulos ¿sí? en la etapa más reciente del Sevilla, pero seguramente tú le preguntas a muchos sevillistas y se quedan con aquello que era una semifinal, ¿eh? Que el gol de Puerta no supuso ningún título, supuso el pase a una final. Después te cuento un detalle curioso, pero ya tenemos el protagonista especial que nos va a contar detalles de todo lo que ocurrió, ¿no? Y de cosas interesantes del partido de hoy.
Sí, porque hay un montón de canteranos en esa lista, porque hay 9 internacionales fuera. Hay hasta 8 contabilizaste en el día de ayer, ¿no, Víctor? Que van a estar en el partido de esta noche y que seguro van a contar con minutos.
Sí, seguro. Aparece Pejiño, están los porteros, está Pavón, un chaval que creo que es del Viso, ¿no, Oliva? El central.
Sí. Que tiene Alejandro Pavón, una pinta extraordinaria.
Una pinta extraordinaria.
Habló de él en su momento y mucho. ¿Sabes que esa escalera tiene especial predilección por el División de Honor? Tiene buena relación en el cuerpo técnico, suele ver la mayoría de partidos. Y me dijo en su momento, hay varios chavales y hay un central con una pinta. Digo, bueno, pero si el central le conozco yo, Alejandro Pavón, que tiene una pinta extraordinaria.
Hay un nieto de Escota, Oliva, hay un nieto de Escota.
Valentino.
Sí, uh-huh. O sea que hay cosas interesantes para
¿tú
ver.
¿Tú crees que Pablo Blanco los conoce a todos?
Me imagino.
Pablo Blanco, padre y alma de la cantera del Sevilla Fútbol Club y amigo. Hola, Pablo.
Y de Sánchez Araújo también.
También. Buenas, Pablo.
Buenas tardes, señor Oliva.
¿Qué tal todo?
Señor Víctor. Bien. Estamos bien. Aquí ya terminando la semana y encarando el fin de semana lleno de partidos buenos e interesantes, sí, señor. Empezando por el de esta noche.
Sí. Oye, estaba aquí con Víctor hablando, es el gol de la historia del Sevilla, ¿no? Y eso que ha habido goles en la historia, el de Puerta me refiero, de aquella noche ante el Schalke.
Sí.
Pero es el gol de la historia, ¿no? Del Sevilla, por encima de goles de finales me refiero.
Sí, hombre, supuso un punto de inflexión, ¿no? Llevábamos muchísimos años sin hacer grandes gestas, ninguna gesta diría yo, porque... En la época que me tocó a mí vivir, la 70, 80, 90, como jugador y como responsable de fútbol, prácticamente llegábamos, pero nos quedábamos ahí, ¿no? En la orilla, ¿no? No rematábamos nunca la faena, ¿no? Y bueno, y ese 2006 se produjo la faena entera, ¿no? Yo creo que oreja, rabo, pierna, toro incluido, todo, ¿no? El golazo de Antonio, ese zurdazo, ese tal como la empaló, tal como venía la pelota y la empaló y la metió allí en el mismo poste, yo creo que supuso un punto de inflexión para el sevillismo, ¿no? De hecho, ha supuesto... En estas temporadas venideras ha supuesto mucho para el Sevilla, ¿no? Nos volvimos campeones de Europa a llegar a la final y la verdad que fue todo a pedir de Boca a partir de ahí, ¿no? Ha supuesto mucho para el Sevilla ese gol.
Sí. Bueno, el cartel de esta noche es excelente, ¿no? Viene el Schalke, grandes recuerdos, 10ª edición ya, tú que también estás dentro, evidentemente, del club. Bueno, se ha preparado esta 10ª edición con especial cariño, ¿no? Hacia lo que es un trofeo que ha tenido distintos carteles, pero que hoy posiblemente tenga el gran cartel, ¿no? Que se esperaba, ¿no? La vuelta del Schalke, el rival contra el que jugó aquel partido Puerta hizo el gol. Y se están cuidando todos los detalles. Luego iremos con gente del club también para que sea una gran fiesta. Y además con un montón de canteranos que tú bien conoces que le da, bueno, otro atractivo más sin duda al partido, Pablo.
Efectivamente, aprovechando estas jornadas internacionales, de jugadores internacionales que están por ahí, pues Joaquín ha tirado de jugadores de cantera, para completar la plantilla, ¿no? Para este evento que efectivamente el club lo ha preparado con muchísimo cariño, con muchísimo esmero, con todos los detalles del mundo mundial, asistiendo la familia de Antonio, la madre y parte de su familia que no volvió a pisar nunca el terreno de juego, y además yo creo que es el acontecimiento más llamativo, más emotivo, ¿no? Que Loli Puerta, Loli, la madre de Antonio, venga esta noche al estadio a ver este partido, este evento, yo creo que es lo más emotivo, lo más bonito, lo más cariñoso y lo mejor que ha podido hacer este club y esta junta directiva y este consejo de administración, ¿no?
Oye, me está escribiendo aquí Isaac Escalera, ya digo que Isaac va mucho a ver el División de Honor, bueno, Pablo lo ve habitualmente siempre, o suele verlo casi siempre, si no le coincide con más partidos.
Todos los días.
Y Escalera, bueno, y lo ve a diario, claro, y Escalera es muy de ver al División de Honor, y me dice, uy, entre los chavales tiene una pinta Luismi extraordinaria. Viene bien este jugador, media puntita, yo lo he visto un par de partidos y me ha llamado la atención, pero solo han sido un par de partidos.
Viene muy bien el equipo en sí, ¿no? El equipo en sí está ahí primero, como bien sabéis, a 4 o 5 puntos del Granada, que viene segundo, y efectivamente Luismi es de jugadores destacados, ¿no? Muy destacado, jugador del Puerto Santa María, técnicamente muy bueno, zurdo, hace muchas cosas buenas, muchas cosas bonitas, y es uno de los bastiones de este equipo, ¿no? Pero después tenemos también al portero, el portero es buenísimo, el Río, el central, el central internacional, el central zurdo, Pavón, de tu pueblo, también sí. muy aguerrido, muy como era su tío Arturo sí, Pavón. Sí, sí. Después está Valentino Fator Escota, el nieto del gringo que juega de lateral, que también muy muy canchero, y bueno, y ese equipo es que es un equipo muy bonito, han ido estos porque los demás sitios estaban ocupados por jugadores de la primera plantilla, pero podía haber ido perfectamente cualquier jugador del División de Honor, del Sevilla Atlético, del Tercera División Metro, porque son gente, pero tenemos muchos partidos este fin de semana, tenemos un Sevilla Betis de División de Honor, un Humilla Sevilla Atlético, duro también, durísimo para el Sevilla Atlético, porque tenemos que sacar puntos, tenemos un Écija Sevilla C, que también es importante para el Sevilla C, es decir, que bueno, que no contamos con más o no cuenta con más jugadores porque esos partidos son muy importantes para el devenir futuro de esos equipos, ¿no?
Uh-huh. Oye, por cierto, Pavón, Oliva Pablo es sobrino de Arturo, Pavón, el que fue lateral.
Lateral izquierdo, sí, señor.
Bien, que nos lo encontramos en El Niño del Pollo, sí, Arturo,
señor,
que se está...
En una de las visitas navideñas.
Don Arturo, que se está dedicando últimamente a la cerveza y al bocadillo de melva, efectivamente.
No, todo lo contrario, está dedicado al ejercicio físico.
No, bueno, cuando yo lo vi estaba dedicado a la melva, pero bueno, salvo que haya cambiado.
No ha cambiado, su entrenamiento fuerte es de 1-3.
Exactamente.
Su tío era zurdo y este derecho, pero es un jugador muy agresivo, muy va muy bien de cabeza, ha jugado ya partido con el Tercera División Nuestro, es un jugador muy disciplinado, muy constante, era como el tío, tenía mucha semejanza en esa o similitudes, ¿no? En esas características como jugador, pero es un chico fantástico, la verdad que es fantástico.
Muy bien, Pablo, ¿tienes algo más para el profesor, Víctor?
Sí, no, que me ha llamado la atención lo de Valentino.
Me ha llamado así la atención tú con el artículo que te he leído hoy. Está divinamente escrito porque tú escribes como Los Ángeles.
Hombre, Pablo, no diga eso. Que,
no, sí, no te queda la menor duda. Tú sabes que no tú escribes eso. Una carta de vida, además lo sabes. Lo pregono yo porque claro. Además es verdad. Claro. Pero hay un palito, hay un palito ahí a un buen, muy buen amigo.
¿No? Hay un palito a Miguel Ángel Chazarri ahora.
Sí, hombre.
Porque aquello.
El autor del célebre artículo meses antes de.
Exactamente.
De aquel primer título, ahora, La Fábrica de Humo. ¿No?
Fábrica de Humo. Ahora después lo voy a contar porque aquello tuvo parte principal en la celebración de aquel gol de Antonio Puerta. Después lo voy a contar, pero tengo una última curiosidad.
Sí.
Porque me ha sorprendido, querido José Manuel y Pablo, esto del nieto de Escota. O sea.
Sí, Valentino.
Se han quedado por aquí. ¿Cómo es? O sea, es que le llama mucho la atención, ¿no? Bueno, que el nieto de Escota esté en los escalafones inferiores. La verdad es que yo no lo sabía y siempre tiene ese tono de glamour, de o tono curioso, ¿verdad?
Sí, la hija se quedó aquí, la hija se quedó en Sevilla, se casó con un chico que trabajaba aquí y se ha quedado aquí, hijo de la hija, nieto de él, es como, tiene un buen físico, la verdad que tiene un buen físico, muy como muy argentino, muy canchero. Está jugando de lateral derecho, pero puede jugar de medio centro perfectamente, porque ya te digo que es un jugador defensivo, con dotes de atacante, pero sus registros más son defensivos, ¿no? Y tiene una buena pegada, tiene una buena trayectoria, la verdad que tiene buena progresión el chaval, ha tenido muy buena progresión, lleva con nosotros, yo creo que entró aquí con...
Yo lo recuerdo los torneos ya alevines de La Morena,
Valentino, entró, exactamente, ¿no?
Sí.
Y Valentín, hombre, viene bien, ¿no? Escota viene, tú sabes que viene de vez en cuando a Sevilla a ver a su hija, de vez en cuando, cada dos o tres años se pasea por aquí y bueno, está encantado con su nieto, por supuesto, y nosotros también, ¿no?
Muy bien. Muy bien, Pablo, tengo aquí cable.
Son tres, Oliva, se ha creado una especie de triángulo de sabios, ¿no? En los viajes, que es conformado por el maestro Sancho Araujo.
No.
Los sabios son el maestro Sancho Araujo, sí. Pablo Blanco, que ya es una especie de gurú, ¿no? Esto de las aldeas ya, que hay que ir allí y decirle, besarle la mano y decir, don Pablo, ¿por dónde va a ir el destino? Y después se ha incorporado, además, de una forma bestial Joaquín Caparrós. O sea, hay un triángulo ahí, Araujo, Caparrós y Pablo Blanco, dispuesto a ser presidente de los Estados Unidos.
El único problema, Pablo, que tienen Caparrós y sobre todo el maestro, es que en cuanto llega a un sitio se quieren ir.
Sí.
Qué de codazo me da el maestro.
Hace una semana...
Y Caparrós tampoco le da pausa a la
reunión. No, tampoco. Hace una semana, en el Castillo de Praga, que tú bien conoces y que conociste con el maestro, Víctor, en su momento, bueno, entró en la Catedral de San Vito, que es un verdadero espectáculo, y tardó medio segundo en verla.
Lo que le faltaba era a Caparrós también ese triángulo ya para...
quería marchar al segundo.
Sí. Entró por la puerta y quiere salir por la otra. Vamos, yo le dije... Y yo decía, maestro, pero déjame que yo la vea. Como ha visto tantas cosas y conoce tantas cosas, él se cree que los demás tenemos su visualización.
Parecía una puerta giratoria aquello.
Lo que le faltaba a la pareja ya la irrupción de Caparrós para formar triángulo de sabio.
Mira que yo los quiero.
Qué interesante.
Bueno, los quiero dos porque son dos tíos fenómenos, pero que es artible.
Maestro, a nosotros nos ha dejado...
Maestro, párate un poquito, hijo. Ya hay que verlo las cosas más tranquilas.
Pablo, ¿tú sabes cuál es la principal secuela que tenemos gente como Víctor, Miguel Ángel Chazarri, Manolo Martín, Florencio
Manolo, Manolo Villar,
el tema del aparcamiento? Eso, o sea, cuando tenemos que ir a un sitio...
Que nos ha metido, que el maestro nos ha metido
nos
el
ha metido
mal
un
dentro.
Miedo,
nos ha metido
un
el
miedo.
Miedo, el mal
¿A
dentro.
Dónde aparcar?
Claro, exactamente. Bueno, y Caparrós nos ha metido otro miedo, que cuando le ponen el primer plato de la comida ya está pidiendo el segundo. Pero es tu momento.
Y el helado.
El helado de turrón, antiguo.
El maestro ya de todo, ya está cum laude. Es un maestro cum laude. Ya va por encima de todo.
Bueno, Pablo, ha sido un placer, que nos vemos esta noche en el Sánchez Pizjuán. Un abrazo. Pablo Blanco, que es el padre de la cantera y hombre importante, básico de la estructura del club, hablándonos un poco de lo que es el partido de hoy, de los recuerdos, de los chavales que vienen. Viene una hornada de jugadores y una generación extraordinaria de buenos futbolistas. Algunos de ellos lo vamos a poder ver en el partido de esta noche a las 9:45. Me decías, Víctor, esta mañana que este décimo trofeo Antonio Puerta... no se ha perdido, afortunadamente, el hacerlo cada año, intentarlo, ir cuidándolo en la medida de lo posible. Hubo algún año donde el cartel bajó un poco, donde era difícil ajustarlo en fechas y tal, pero creo que con este parón, esta décima edición, el traer al Schalke 04, creo que recobra sin duda el peso que merece el homenaje que cada año el club le hace a Antonio Puerta, sin duda, ¿no?
Además, los socios no pagan, hay que recordarlo. O sea, que el que quiera quitarse un poquito de en medio de casa, pues que acuda al Sánchez Pizjuán, porque va a haber actos bastante emocionantes. Creo que es un partido bonito para echar la tarde-noche del viernes.
Sí, mira, tengo aquí por delante la página web oficial del Sevilla, en el que se anuncia el partido. La décima no es una edición más, un poco al hilo de lo que estamos hablando, ¿no? Y nos está escuchando, incorporamos también al director de comunicación del Sevilla Fútbol Club, a Jesús Gómez.
Sí.
Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hombre, don Jesús.
Bueno, todos los detalles preparados minuciosamente para esta décima edición, que no puede tener un cartel mejor, ¿no? Creo que imposible, ¿no? Tener al Schalke, el rival con el que cambió la historia del Sevilla y que trae el recuerdo, sin duda, de aquel gran gol de la historia, que es el de Antonio Puerta, ¿no? ¿Todos los detalles ya ultimados, Jesús, para el partido de hoy?
Efectivamente, todos los detalles ultimados. Incluso hemos hecho hoy una prueba en la matinal para un acontecimiento especial que va a haber en el descanso, con un piano de por medio. Queríamos que probar el sonido del piano y la megafonía, y todo ha ido perfecto, así que será un añadido más, otro extra a esta fiesta, porque en realidad no es un partido de fútbol, ¿no? Es una fiesta en recuerdo de Antonio. Yo creo que todos los sevillistas anhelábamos que alguna vez viniera el Schalke. Era una petición a coro, digamos, de todos nosotros, y me consta que además desde dentro del club estábamos empeñados en conseguirlo. Se había peleado bastante en años anteriores, pero nunca habían coincidido, sobre todo por asuntos meramente deportivos, que realmente son los que tienen más importancia tanto en un caso como en otro, ¿no? Y por fin, pues, digamos que se ha cuadrado el círculo, se ha podido cerrar todo este año, redondeando además con lo que es la décima edición. Y bueno, un bonito día de primavera, ya estamos en Sevilla en primavera, para vivir una fiesta importante.
Es decir, que no solo hay un partido de fútbol, sino que además el aficionado que hoy acuda, el socio, que recordemos, como ha dicho Víctor, hoy no tiene que pasar por taquilla, se va a encontrar ese ambiente festivo y de homenaje en torno a la figura de Antonio Puerta, y que tenéis distintas cuestiones preparadas a lo largo e incluso en el descanso del partido, ¿no?
Efectivamente, hay alguna sorpresita en la previa del partido, también en el descanso, e incluso si hubiera penaltis, pues también habría una sorpresita más. En definitiva, que como digo, lo de menos en este caso es el partido en sí, los profesionales dándole golpes al balón, y lo demás es recordar la figura de Antonio, que recordamos de todas formas en todos los minutos 16 de cada partido que disputa el Sevilla Fútbol Club, sea donde sea, pero en este caso este partido es entero para él, y realmente, bueno, pues es emocionante para todos los sevillistas hacerlo, y de ahí que, bueno, la acogida ha sido fantástica. Prácticamente se van agotando las localidades conforme los abonados están cediendo, los que no pueden venir por los motivos que sea el su asiento, y prácticamente hasta última hora pues vamos a estar facilitando que sevillistas que quieren estar en el partido y en la fiesta en torno a Antonio Puerta pues puedan venir adquiriendo esa entrada, que ese asiento que algún abonado no va a ocupar por las razones que sea, lógicamente.
Víctor, ¿querías apuntar?
Sí, yo quería invitar. Hemos invitado, entre otras cosas, a Jesús Gómez, al director de comunicación del Sevilla, porque Gómez, ante todo es sevillista, ¿no? Eso lo suele decir él, y además él pertenece a una familia de majaras del Sevilla, y el gran referente era su padre, ¿no? El Faru, que era, bueno, eso era una pasión. Y queríamos preguntarte, Jesús, por todo lo que se vivió, ¿no?
Me está haciendo emocionar, Víctor.
Pero bueno, tranquilo, Jesús, no se trata de disfrutar de los recuerdos, ¿no?
Evidentemente.
De cómo
la emoción, pero una emoción sentida, claro, y preciosa, ¿no? Porque acordarse de mi padre pues solo me trae buenos recuerdos. Y recuerdo relacionado casi siempre con el Sevilla Fútbol Club.
Sí, pero yo lo digo y lo he escrito también hoy en el artículo, porque creo que el gol de Puerta, hay una generación que solo ha vivido éxito, pero hay otra generación hablaba con el padre Cristóbal Soria, con tu padre muchos años, Jesús, con mi querido, siempre recordado Antonio Carrasco, que iban al campo, iban y no ganaban nada, y aquello era un desastre, y ellos seguían yendo, y el sevillismo, y me contaban uno de ellos otra vez que Marcelo Campanal daba unos saltos, y cuando llega a puerto y mar, no sé, yo les veía la cara, ¿no?
Hay tres generaciones, cuatro si me apuras, y yo estoy en una de las del medio, y es como tú dices, ¿no? Estaban los del blanco y negro, los que te contaban lo de Arza, Campanal, y yo iba al campo la feria, me contaba mi padre, cuando la feria estaba en el Prado. Porque si mi padre me ha inculcado algo, es el Sevilla Fútbol Club y la ciudad de Sevilla, ¿no? Entonces, él decía, yo me iba porque ponían, por lo visto, los resultados los ponían en el Prado, en unos carteles que había allí, y ponían cómo había quedado el equipo fuera. Es decir, no había ni radio, ni cómo saber. Ahora mismo, hoy día, cualquiera ve un partido en cualquier sitio y en cualquier momento y sabe al minuto cómo van los hechos, pero antes venías al Viejo Nervión a ver el partido y al de fuera pues había que buscarse la vida y hacer un esfuerzo para ver cómo había quedado tu equipo. Bueno, pues está esa generación que vio aquello y luego vino esa vasta, esa extensa sequía. Luego están los de finales de los años 60, 50 y los 60, como yo, que yo sinceramente con 39 años yo pensaba que ya, que a mí no me iba a tocar eso de ver al Sevilla en una final. Uno lo deseaba tanto que creía que no iba a llegar, y sin embargo mira lo que llegó, ¿no? Y luego tenemos esta nueva generación de sevillistas, como es mi hija, que sí, cuando salen, cuando vienen cinco resultados malos,
se cabrea,
se agobia y te pregunta qué le pasa al equipo y qué está pasando y esto no puede ser. Y claro, y uno le dice, Leire, es que yo esto lo he vivido, pero continuo.
No cinco partidos.
Efectivamente, muchas veces. Entonces, hay que tener paciencia y disfrutar de lo que tiene. Y sobre todo, yo el consejo que siempre le doy a mis amigos sevillistas cuando estábamos hablando del equipo, cómo va, cómo no va, siempre digo lo mismo, que lo que hay que hacer es disfrutar de los triunfos, que ya las derrotas nos amargarán solo, pero cuando el equipo gana hay que saber disfrutarlo, más allá de otras consideraciones.
Y, muy bien.
Y bueno, y han sido estos años, ¿no?, que yo decía que no iba a ver nunca al Sevilla jugar una final, y mira tú por dónde, si son 18 o las que sean, una barbaridad, ¿no?
Muy bien, Jesús, pues todo preparado, y ya sabe el socio del Sevilla que, y el aficionado que haya comprado su entrada o que esté pensando en comprarla, que hoy se va a encontrar no solo un partido de fútbol, sino alrededor del mismo un montón de homenajes y de detalles en torno a la figura del hombre que cambió la historia del Sevilla, Antonio Puerta, con aquel gol ante el Schalke 04. Gracias por atendernos, Jesús. Un abrazo. Jesús Gómez, el director de comunicación del Sevilla, contándonos también algunos detalles del trofeo Antonio Puerta. 9:45, Víctor, la cita esta noche en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán para este Sevilla Schalke 04, con muchos chavales del filial, 12 jugadores de la primera plantilla. Partido, insistimos, comienza a las 9:45 en Nervión. ¿Te queda algún detalle más de la actualidad del Sevilla antes de abrir ya de manera inmediata nuestro tiempo de opinión, que nos está esperando enseguida Fali Pineda?
Si quieres, vamos con el tiempo de opinión y ahí te cuento la famosa anécdota de la fábrica de humo con el querido Fali Pineda. Si quieres,
sí. ¿Incorporamos a Fali para contarlo?
Sí, ahora con Fali la contamos.
Pues antes, cuéntame otra cosa. Cuéntame dónde puedo ver, por ejemplo, Víctor, mañana el España-Noruega, que es partido ya de clasificación.
A las 9:45, porque hay fútbol internacional y eso le alegra la vida a mucha gente. España-Noruega, mañana 9:45, y se puede ver este partido en una pantalla gigante de la Cool Zone del Centro Comercial Aire Sur. Es decir, que si hay que ir a Aire Sur para hacer algunas compras, pues no se preocupe, que se puede desmarcar y ver el España-Noruega.
El plan es magnífico, ¿eh?
Sí, además allí podrán disfrutar de la zona de restauración con la comida mexicana que tanto te gusta, de Burrito Market, las hamburguesas de Burger King que tanto le gustan al querido Fali Pineda, o las pizzas de Trocitos. Además, estos días, que por cada ticket de compra de estos establecimientos, Aire Sur te regala fichas para jugar gratis en las máquinas de videojuegos arcade que están allí en la Cool Zone situadas. Las máquinas de videojuegos arcade, eso le encanta a tu amigo Abel García. Sin lugar a dudas, el mejor plan para este sábado lo tienes en Aire Sur.
La 1:44. minutos. Esa música anuncia que aparece ya por la puerta y aparece la antena de la cadena COPE, nuestro Balín, periodista de cabecera los viernes, que suele participar en nuestro tiempo de opinión. Setienista de pequeño, nació así ya. Su nombre es Rafael Pineda, compañero del País. ¿Qué es lo que está sonando exactamente, querido Alberto Ceballos?
Está la sintonía de La Clave, del programa de Balbín.
¡Ah, La Clave! Claro, ¡La Clave! Claro, tú entramos en modo clave.
Claro, que eres muy joven, José Manuel.
No, La Clave. La Clave salía en blanco y negro en la televisión de mi casa, cuando yo era pequeño.
Balbín con unas barbas y unos...
Sí, señor. Y mucha humareda, una humareda allí tremenda. Se podía fumar en los platós, no pasaba nada.
Tú puedes perfectamente a Fali Pineda meterlo ahí en La Clave.
Es La Clave. Pues abrimos nuestro tiempo de clave aquí en Deportes COPE Sevilla. Fali Pineda, muy buenas.
¿Qué tal, queridos amigos? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Bien?
Oye, buenas tardes. Bienvenido, hombre. Aquí, queriendo consultar cosas de la actualidad contigo, de los últimos días que han pasado un montón de cosas. Pero le quedaba pendiente, y queríamos hacerte partícipe, Fali, le quedaba, Víctor, recordarnos la famosa anécdota que hoy también recoge en un excepcional artículo en muchodeporte.com el querido Víctor Fernández, de la fábrica de humo, ¿no?
Sí, mira, hay una
el titular es Puerta dio sentido a la vida, ¿no? Y arranca así el artículo. Aquella madrugada Monchi acabó subido a la barra del bar de una caseta de feria y cantando enfervorizadamente. La, 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 fábrica de humo, la, 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 fábrica de humo.
Exactamente.
Bajo la atenta mirada del autor de la genial ocurrencia. ¿El autor quién fue?
Miguel Ángel Chazarri. Nuestro querido Miguel Ángel Chazarri, autor de una columna ya histórica, porque lleva más de 20 años escribiendo esa columna. Bueno, más de 20 años no, exactamente desde el año 2006, titulada La fábrica de humo, que curiosamente, Fali, vaya el tino que tuvo nuestro amigo. Escribió,
Lo clavó.
Escribió
en fin,
escribió un artículo titulado Fábrica de humo. Porque fue ¿os acordáis? Aquel arranque de Juan de Ramos.
Eliminación de Copa.
Exactamente, eliminación de Copa.
En el mes de enero.
Exactamente, eliminación de Copa en el mes de enero. Parece que el proyecto iba a ir directamente al cubo de la basura. Y nuestro querido Chazarri, pues tituló un artículo llamado Fábrica de humo. Claro, aquella fábrica de humo acabó con el Sevilla ganando la Copa de la UEFA. Y en la madrugada, después del gol de Puerta, en la madrugada...
Con los efluvios, ¿no?
Con los efluvios del Fino y amaneciendo ya, el ya nuevo director general de fútbol, Monchi, se subió a la barra de una caseta de feria. Bueno, la caseta de feria era del querido Fede Quintero. Y empezó a dar bote al grito de fábrica de humo. Claro, normal. Sí.
Son las cosas
de la vida, ¿no?
Las cosas que todos hemos cometido equivocaciones, ¿no?
Sí, y después, bueno, venía el Sevilla de vender a Batista y a Sergio Ramos, y hay un párrafo genial de aquel artículo que es de las operaciones que había hecho el Sevilla, que tenía en la plantilla un brasileño que se quiere marchar, Luis Fabiano, un francés que va a su bola, Canuté. Un argentino lesionado fuera de forma, que era Saviola.
Pues el artículo
es una genialidad, lloro. Lo he leído esta mañana, lo he rescatado y es genial.
Genial, bueno, me acaba de mandar un mensaje el querido Abel García diciendo gracias Miguel Ángel Chazarri por todo, ¿no? Claro, es que fue... Claro, y aquella imagen, a mí jamás se me olvidará, aquella imagen de Monchi agarrado por los pies porque se iba a caer de la barra de bar de la caseta de feria, dando salto al grito de fábrica de humo.
Y también incluso puede haber algún artículo anterior de nuestro querido Chazarri sobre Dani Alves, que también pasó a los anales.
Bueno, incluso de Víctor también puede tener alguno.
Sí. La verdad es que lo que escribimos a veces no...
Claro, no, veces, o los que estamos delante de un micrófono.
Claro, nos equivocamos y después, con razón,
en el juicio,
claro, hay que admitir el cachondeito y la crítica, ¿no?
Claro.
Vamos a cuestiones de actualidad, Fali, ¿te parece?
Por supuesto, claro.
Empezamos con el test. Primera pregunta, ya que hemos hablado de Monchi, ¿qué te parece? Hace 8 días estaba el Sevilla sumergido absolutamente en la crisis reciente más importante, la crisis de Praga, como yo la denomino, y 8 días después tiene a Monchi en el despacho y a Caparrós en el banquillo. Quiero saber tu opinión.
Bueno, pues lógicamente creo que está en consonancia con lo que vosotros pensáis o lo que he escuchado estos días. La mejor decisión posible, el aterrizaje de una persona que va a calmar los ánimos y que bueno, es el... Yo también es cierto que para mí era ya la única salida que tenía un presidente, el señor Castro, al que no le acaban de salir las cosas en los dos últimos años. Una decisión que aplaudo y que yo creo que va a contribuir a parar la decadencia del Sevilla en los dos últimos años. Sin duda, un acierto pleno del Consejo de Administración del Sevilla.
Uh-huh. Creo que ahí coincidimos un poco todos, Víctor.
Sí,
en lo de Caparrós, ¿crees también, Fali, que era la mejor solución, la mejor salida, antes que ir fuera?
Ahí sí me hubiera gustado que se hubiera dado un paso más. Es decir, uh-huh. Lo que para mí hubiera sido perfecto, pero claro, sé que es bastante complicado de conseguir, que es que Monchi hubiera llegado con un entrenador. Eso creo yo que hubiera sido ya resolución de la... Claro, por eso digo, pero bueno, como me preguntáis, para mí yo creo que eso hubiera sido ya la solución perfecta, ¿no? Resolver la ecuación de manera perfecta.
La llegada
de Monchi y un entrenador para esta situación o incluso ya para que cogiera el equipo en esta situación y con vista a la temporada que viene. Sé que es muy complicado y que prácticamente no habría opciones, pero bueno, el Madrid lo ha hecho, ¿no? Ha tenido a Zidane de entrenador para lo que queda y para el año que viene.
Sí, bueno, yo creo que el Sevilla... ahí coincidíamos el otro día, el viernes pasado, Fal y yo, que decíamos que si Caparrós cogía el banquillo era porque el Sevilla tenía preparado otra jugada. O sea, una vez que Caparrós...
Que Monchi estuviera en la puerta esperando.
Entonces yo creo que ahora mismo están todas las cosas en su sitio. Caparrós en una situación en la que la temporada hay que medio arreglarla. Caparrós es mejor entrenador que Machín. No, a mí no me cabe la menor duda que Montella, pero es que no me cabe la menor duda. Y rematar la temporada, que queda mucho, quedan 10 finales, el Sevilla tiene la opción de meterse en la Liga de Campeones y después ya con Monchi al frente pues tendrán que tomar una determinación, ¿no?
A ver cómo sale esto, Fali, Víctor. Sí. A ver cómo sale esto.
Yo quiero conocer una cosita tuya, ¿sí? Una opinión tuya también al hilo de esto, perdona, Fali. Víctor mantiene que aun siendo cuarto, que él tiene sus dudas sobre si seguiría o no Caparrós en el banquillo, y que lo mismo eso, hay un consenso entre Monchi y Caparrós para que esto no sea así. ¿Tú crees que si deja el equipo en Champions, y tal y como se ha postulado públicamente el propio Caparrós, la patata caliente sería para Monchi, que tendría que resolver este asunto? ¿Y qué crees que pasaría?
Yo, si como pienso opinión, pues lógicamente te la doy. Yo, si Caparrós deja cuarto al Sevilla, le invito a una cerveza personalmente, ¿cómo? Porque es magnífico para mi trabajo el año que viene. Le doy las gracias por los servicios prestados y que Monchi traiga a un entrenador de caché en un proyecto de Liga de Campeones para
que no lo dejarías.
No, porque tenemos experiencias ya en el Sevilla. Recuerdo el año 2010 cuando llegó Antonio Álvarez al banquillo, lo dejó cuarto, ganó la Copa y a pesar del gran trabajo realizado por Antonio, yo creo que hay personas destinadas para momentos puntuales en los clubes, gente de las que se puede tirar, pero yo creo que confiarle, ojalá, que quede el Sevilla cuarto, un proyecto de Liga Campeones a Caparrós, aunque podamos deducir que justicia se lo merece y que habría que, no sé, recompensarle por esa gran acción, yo cambiaría y traería a un entrenador Monchi, que trajera un entrenador para un nuevo proyecto del Sevilla en Liga de Campeones. En una temporada donde es muy importante posicionarse en Liga de Campeones, por los acontecimientos que vienen en el fútbol.
Por todo lo que hay en torno al fútbol europeo de futuro. Yo estoy en esa opinión. Yo soy de los que piensa que si Caparrós deja cuarto al equipo, habrá hecho un magnífico trabajo, indiscutiblemente, pero que creo que el proyecto de Monchi tiene que ir en la búsqueda de un entrenador para más largo plazo. Y Caparrós, evidentemente, te lo quedas en el club, en un sitio que él está también encantado, cerca de Pablo Blanco, con la cantera, quizás para el cargo que él pensó que iba a volver al Sevilla algún día, y dar un
maestro,
poco más de orden
al
club. Sí, los paseos con el maestro, efectivamente. Bueno, este asunto del Sevilla y lo que ha ocurrido los últimos días. Te voy a hacer la pregunta directamente, ya que estamos hablando de entrenadores,
estoy
y voy
deseando,
a tu tema favorito, que es Setién, ¿no?
Estoy deseando, ¿no?
Bueno,
porque
claro,
¿sigue siendo setienista, Fali?
Bueno, a ver, yo es que soy como como Obelix, ¿no? Que yo me caí, se cayó en la marmita con la poción, yo me caí en la marmita con la poción del setinismo. Entonces,
y sigue poseído,
toda,
¿no?,
mi vida, exactamente, ser setinista, porque me caí en el caldero, ¿no?, mágico, con la poción setinista, así que eso será para siempre. Oye, reconociendo algunos de sus errores, por supuesto.
La información que llega, si el equipo queda Champions parece ya muy difícil, porque ahí, no imposible, pero ahora mismo parece lejos, ¿no? Clasificación europea, cabría debate. O sea, si no hay clasificación europea, la pinta es que toman caminos diferentes Betis y Setién, y si hay Europa League, ya veremos. Información y opinión que tienes sobre este tema de Setién y el futuro del entrenador con un año más por delante.
Sí, yo creo que salvo que se produzca un descalabro del Betis en la última jornada, que
no,
yo particularmente,
¿no?,
sí, bueno, es que ayer estaba analizando lo que queda de la liga, lo que queda de competición, y ahora mismo, tal y como se ha puesto la cosa, y muchos me dirán, este tío está loco, yo creo que es muy difícil clasificarse para Europa, ¿eh? O sea que, en definitiva, un descalabro, bueno, yendo al grano, si depende de cómo se produzca ese descalabro, yo creo que si el Betis consigue su clasificación europea, pues yo creo que no debería haber ningún problema para que el proyecto ese tiene el Betis continúe. Sí. Y si queda fuera de Europa, depende de la forma.
¿Tú lo dejarías?
Si perder, yo sí. No. Yo
¿tú lo dejarías aunque se quedara fuera? ¿Basándote en qué?
Bueno, pues un poco en las palabras del entrenador hace dos semanas, ¿no? En que esto es un proyecto a largo plazo y empezar ahora con otra cosa, en fin, con otro entrenador, con otra historia, me parecería arriesgado, aunque en el mundo del fútbol peores cosas se han hecho, ¿no? A mí me consta que hasta este momento Setién es parte importante del proyecto global del Betis, ¿no?, que llevan adelante Aro y Lorenzo Serra Ferrer, el presidente de Lorenzo Serra. Entonces, en fin, cortar de raíz, creo que una parte importante en ese proyecto como es entrenador, me parecería no demasiado acertado. Pero bueno, también os digo que si el Betis empieza a perder y a perder lo que queda de liga y queda en una posición mediocre, pues hombre, entiendo lógicamente que se lo planteen, sin duda.
Yo es que creo que se va a jugar el futuro los 10 partidos, ¿eh?
Claro,
tienes
como todo
está el futuro de Setién. Sí.
Sí.
Es que para Setién tampoco los resultados pueden ir al margen. O sea, hay gente que tenía la sensación.
Hombre,
es
que quedarse
Machín,
fuera
buen
de
entrenador.
Europa, claro.
Claro, Machín, buen claro. entrenador. Pero si no gana, va
claro,
fuera.
Es que quedarse
si consigue
claro,
objetivo, claro. Si consigue objetivo, claro. Yo vería normal. Yo, por ejemplo, si consigue Setién objetivo, UEFA, yo me sí. lo quedaría. Yo me lo quedaría,
sí,
por
también.
Ejemplo.
Yo también.
Yo,
pero,
por ejemplo, no dudaría, me lo quedaría.
Lo que pasa es que
Si no lo consigue, pues no.
Que aunque consiga eso, lo verían como no sé, como algo menor. Pero vamos, yo particularmente estoy de acuerdo contigo. Si el Betis consigue clasificación europea, bueno, es que se tiene nada más y nada menos que habría hecho historia, porque sería el primer entrenador de la historia del Betis que consigue clasificar al equipo de forma consecutiva a una competición europea. Entonces, claro,
Víctor,
por supuesto.
¿Qué te parece cómo lo tenemos a Fali?
Sí, lo tenemos muy bien. Lo que pasa es que Fali, a mí me gusta cuando Fali habla de la vida también en este ratito
sí.
que tiene.
Pues pregúntale
viernes.
Sobre la vida. Nos
no. Hoy voy a hablar yo de Fali.
¿Una cuestión vital?
No. Te voy a contar la historia. Hoy voy a hablar yo. Pues esto le gusta mucho a Alberto Ceballos. Fali ¿sí? Pineda, más conocido en los ambientes como la nueva farsa. Porque él que critica...
No me diga.
Sí, el que critica las casas
supera
rurales...
¿Supera a Uri?
No, supera a Lucas Auri. El que critica las casas rurales... El otro día estuvo con el profesor Juan Carlos dándose un paseo por la sierra de Huelva, como un ermitaño más, o sea, que yo no tengo nada más que decir.
Pero
¿no?
Una cosa, ¿qué tenéis en contra haciendo... vosotros de las casas rurales?
No, él que dice...
Contra Setién, pero ¿qué campaña tenéis?
Ya lo único que me hace falta es a Fali en el quinario de San Benito.
Mira, querido Oliva, cómo ha mordido ¿dónde está la cabeza de la hidra y de la serpiente? ¿Cómo has incluido a Víctor en el comentario sobre las casas rurales?
Sí, hombre, por favor.
Ahí está la cabeza de la hidra, efectivamente. Ahí está la cabeza de la medusa. No lo mires a los ojos, que quedará convertido en una estatua de sal.
Falia, disfrutar de la cuaresma. Un abrazo.
¿Cuándo empieza?
¿Dónde? Ya estamos.
Ah, ya ha empezado la cuaresma. Ah, qué bien,
ya
qué bien.
Ya ha empezado.
Vaya tela. A disfrutar.
Eso es.
Gracias, Rafael.
Tiene ya la caseta de feria ahí preparándola. Venga, adiós.
Sí, adiós. Hasta ahora.
Nos vamos, Víctor. Bueno, volvemos a las 3:25 con fútbol, más información deportiva en clave deportiva.
Sí, señor.
Clave deportiva.
Sí, señor.
Ahora las noticias.
Créanme.
Adiós. Créanme. Hasta ahora.